A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos a nuestros queridos amigos y hermanos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Usted ya se habrá dado cuenta, o quizás estoy hablando a personas que les afecta esto. Estamos viviendo en una cultura que quiere oír lo que le agrada a la carne y a los oídos, pero no quiere oír la verdad. Y es por esto que el mundo está como está y la gente está perdida, sin Dios y sin esperanza en el mundo, que va en su loca carrera hacia el infierno, no escuchando a Dios, sino complaciéndose en las cosas que agradan. Que le digan cosas lindas, pero no que le digan la verdad. En cualquier índole donde tú te muevas, es igual. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este estudio, que creo que será de mucho provecho para todos. Como siempre, estoy con mi querido hermano Renato, a quien agradezco mucho su ayuda. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Un gusto muy grande para mí volver a encontrarnos compartiendo un nuevo programa con la enseñanza de la Palabra de Dios. Como usted lo ha dicho, es una inmensa responsabilidad llegar con la verdad de la Palabra. Pero la única manera de estar seguro de que estamos llegando con la verdad de la Palabra es basarnos única y exclusivamente en la Biblia. Así que esperamos que nuestros hermanos queridos que escuchan esto tengan esa confianza, y por lo mismo los invitamos a que nos acompañen en las lecturas bíblicas que hacemos en un momento más, para que ustedes vean de dónde estamos leyendo, por qué estamos diciendo lo que decimos. Porque tenemos que rendirle cuenta al Señor, así como cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta algún día por lo que hizo o dejó de hacer. Ahora, si usted es un hijo de Dios, si usted ya ha aceptado a Jesucristo, tenga en cuenta que el Señor pagó por usted todos sus pecados y todas sus faltas, por lo tanto usted puede sentirse seguro, confiado en que su camino lo llevará al cielo y no va a otro lado. Pero, ¿es sincero? ¿Es sincera su fe? ¿Ha creído verdaderamente? Bueno, tal vez hoy día este programa, que mucha gente no quiere oír porque no quiere oír la verdad, rechace, tal vez a usted le sirva para poder o reforzar su fe, darse cuenta si está o no en el camino correcto o en el camino errado. Así que quédese, acompáñenos. Les recordamos que pueden escribirnos si tienen dudas, si quieren algún tema que desarrollemos, quieren alguna consulta, a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Porque a veces nos demoramos un poquito en responder, pero siempre respondemos nuestros correos. Así que ahí estamos. Si usted tiene interés en que lo incorporemos en el grupo WhatsApp en el cual distribuimos estos programas, también usted escríbanos, mándenos su teléfono. Solamente su nombre, no usamos ni siquiera su apellido, un nombre, el lugar de donde nos escribe nada más, y con eso nosotros lo incorporamos y va a recibir todo lo que nosotros compartimos. Generalmente día por medio, cada 2 o 3 días estamos compartiendo contenido de estudio cristiano. Bueno, dicho esto y para no alargarnos más, vamos a ir ahora a una breve pausa, regresando después para la lectura bíblica. Si es que usted tiene la Biblia, acompáñenos. O para los que escuchan por primera vez o los que no recuerdan, nosotros usamos la Biblia Reina Valera versión 1960 porque nos gusta mucho su lenguaje como está escrita. Y bueno, si usted tiene otra Biblia también puede leer, solo que puede encontrar algunas pequeñas diferencias en las palabras como están expresadas. Incluso si tiene dudas sobre esa versión de la Biblia porque le parece entender otra cosa, escríbanos. Con gusto lo invitamos, o sea, le responderemos. Así que, Biblia en mano, lápiz y papel, hacemos una breve pausa y regresamos. Bien, hermanos, estamos listos para comenzar con la lectura y vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 15, los versículos del 7 hasta el 13. Dice la palabra: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, y vamos a leer en el capítulo 23, los versículos del 1 al 36. Dice la palabra: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Vamos ahora al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, los versículos del 21 hasta el 59. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, los versículos 16 hasta el 34. Nos habla de Pablo en Atenas. Dice la palabra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén, hermanos, damos gracias a Dios porque podemos leer, escuchar su palabra y oramos pidiéndole que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo del programa.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, una vez más, estamos frente a la palabra de Dios y como siempre les decimos que es nuestra gran responsabilidad hablarles la verdad, no esconderles nada. Vienen en mi mente las palabras del apóstol Pablo en los Hechos cuando mandó a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice que él no ha renunciado, no ha guardado nada de todo el consejo de Dios aunque les ha dolido, pero es la verdad. Él cumplió con su labor, con lo que tenía que decir que era la verdad. Muchas veces el Señor, hablando a los religiosos, se ofendieron, se achacaron y le reclamaron a los discípulos. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿sabes que se molestaron por lo que le dijiste? ¿Sabes qué dijo el Señor? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada y echada en el infierno. Te lo repito. Le dijeron, Maestro, ¿sabes que se ofendieron? ¿Sí? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada y echada en el infierno. En otra oportunidad el Señor está hablando y le está mostrando la necesidad de apropiarse de la persona del Señor Jesús y de recibirle en el corazón y de entregarle su vida. Cuando el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera bebida y comida y mi sangre es verdadera bebida. No está hablando de la cena. Está hablando de apropiarse de la persona del Señor Jesús, de recibirle en el corazón. Y muchos volvieron atrás y se ofendieron, se molestaron, porque el Señor les hacía la verdad. A lo que el Señor les dice, ¿ustedes se quieren ir también? A lo que Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y allí el Señor dice que Él sabe. Desde el principio, ¿cuándo es el principio? Antes que hubiera nada, antes que hubiera tierra, antes que hubiera mundo, antes que hubiera nada. Ya el Señor sabía quiénes se van a convertir y quiénes nunca se van a convertir. No te olvides que Dios es un eterno presente. Él no tiene principio ni tiene fin. Él no fue creado. Él siempre ha existido. Tú y yo hemos sido creados, pero Él no. Dios tiene aceidad. ¿Y qué es aceidad? Que Él no depende de nadie. Que Él es un eterno presente y que Él controla todo. Es el único que tiene aceidad. Es el único soberano de los reyes de la tierra. Es el único bienaventurado y Dios eterno. Es el único verdadero Dios que existe, que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que te ha creado a ti, me ha creado a mí, conforme a su imagen y semejanza. Este es el Dios que tenemos en la Biblia. El mundo no quiere escuchar esto. No. Se conforman con pamplinas. Aunque sepan que lo están engañando, están contentos. ¿Sabe, amigo? Una de las cosas que nos molesta a nosotros como padre es que nuestros hijos nos mientan. ¿No es cierto? Sí, nos molestamos mucho. Y está bien para enseñar a nuestros hijos que la mentira es un pecado y que el tratar de engañar a los padres es otro pecado. ¿Y qué dicen los niños? Es que tuve miedo a decirles la verdad. Mi querido hermano, mi querida hermana, no temas hablar la verdad cuando tengas que testificar del Señor Jesús. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Habla la verdad sin temor. No importa que no te crean, no importa que te aborrezcan, pero tú cumple como el atalaya. El atalaya era el guía, era el centinela que andaba encima de la muralla de la ciudad. Y si él veía venir al, al enemigo, tenía que anunciarlo inmediatamente para abajo para que el pueblo se preparara y cerrara las puertas. Si él se quedaba dormido, si él no lo anunciaba, su vida se le quitaba, se mataba a tal persona. Y por esto, mi hermano y mi hermana, testifica del Señor Jesús. Y quien esté a tu lado, quien se acerque a ti, no te olvides que somos testigos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No te olvides que el Señor nos dejó como testigos a nosotros aquí en la tierra, los que hemos pasado de muerte a vida, los que tenemos una vida sobrenatural que Él nos ha dado cuando perdonó todos nuestros pecados y nos dio la vida eterna. La cultura que vivimos es una cultura que no le gusta la verdad. Debemos hacer iglesia de acuerdo al gusto del cliente. Por esto es que hay tanta religión en el mundo y hay iglesias que tienen 10.000, 20.000 personas porque esas son iglesias de gusto al cliente, pero no son iglesias que te hablan la verdad de lo que la Biblia dice. ¿Por qué será que el ser humano es así? Aunque sabe que lo están engañando, él está feliz. ¿Por qué nos engañan? Y a la gente le gusta. Donde vayas te engañan. La política te engaña. En las tiendas te engañan. Donde vayas. Pero el ser humano está muy feliz porque no quiere escuchar la verdad. Qué lástima. Cuando la verdad solo está en la Biblia. Solo la tiene Dios. Y nosotros los que por gracia hemos sido salvos, tenemos lo más importante, lo más poderoso que hay en esta tierra, y en la palabra de Dios. Bueno, cuando nuestro hermano nos leyó en Proverbios 15 y el verso 7, dice allí, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Te das cuenta? Es una necedad conformarse con la mentira, con las cosas que agradan al oído. ¿Tú te sientes mal cuando te decimos que eres un pecador, que has transgredido los mandamientos de Dios y que vas en una carrera loca hacia el infierno? ¿Tú te sientes ofendido? No son mis palabras, son las palabras de Dios. Y es la verdad, es la verdad. Hace años yo vi una película que desgraciadamente no me acuerdo cómo se llamaba, una película cristiana, de un caballero que se convirtió al Señor. Quedó viudo, se convirtió al Señor y empezó a hacer clase para niños en su hogar y se convirtieron varios jóvenes. Y tuvo muchos niños. Y un día le dijo, mañana vamos a hacer una excursión, vamos a salir. Ya, dijeron, llegaron todos ahí. ¿Y sabe a dónde los llevó? Al cementerio. ¿Qué excursión es esa? Podría pensar uno. Pero allí los llevó. Y cuando iba caminando entre las tumbas les dijo, ¿ustedes escuchan algo? Y dijeron, no. Acérquense a donde están las cruces, donde está el escrito de las personas que están sepultadas y pongan oído qué dicen ahí, qué escuchan. No, dijeron ellos, no escuchamos nada nosotros. Le habló a los creyentes, a los jóvenes cristianos salvados. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Sabe qué escucho yo y que me duele tanto? Aquí hubo un amigo mío que nunca le hablé de Cristo. Y cuando yo escucho allí, me acerco a la cruz, escucho que me dice, ¿por qué no me dijiste que había un infierno? ¿Por qué no me dijiste que eras un cristiano? ¿Por qué no me dijiste que había salvación, perdón para mis pecados? ¿Por qué no me dijiste antes? Y este fue un tremendo impacto en la vida de aquellos jóvenes. Porque a veces nosotros no le hablamos a alguien porque pensamos que se puede enojar, porque se puede sentir mal. Pero mi amigo, mi hermano, nuestra responsabilidad es advertirles hacia dónde caminan y cuál será el fin de ellos. Esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Le guste o no le guste a nuestro prójimo, nosotros tenemos que decirle la verdad. Porque la verdad de Dios duele, yo sé, pero sigue siendo verdad. No deja de ser verdad. Y el ser humano no ama la verdad. Cuando nuestro hermano leyó en Mateo capítulo 23, ¿ustedes piensan que le gustó el mensaje que el Señor le dio a los fariseos? No, para nada. ¿Ustedes leyeron con mi hermano el capítulo 23 completo? Qué franqueza del Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Se molestaron? Sí, se molestaron mucho, porque los trató de hipócritas. Exigían a los feligreses cosas que ellos no eran capaces de hacer. Eso es hipocresía. Les pedían que no hicieran algo y ellos lo hacían. El Señor Jesús les dice allí en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, dos religiones. Así que todo lo que os digan, guardadlo, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a qué, a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto es hipocresía. Esto es maldad. Porque ellos dicen cosas a la gente para que no se ofendan y para que sigan en la iglesia. Porque su diezmo, su cooperación para ellos es muy valiosa. El alma no le importa de ellos. ¿Tú piensas que a un religioso le importa tu alma? No, mi amigo, para nada. A él le importa que tú estés allí cooperando y dando el dinero que él necesita. Porque dice el Señor que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Exigencias, porque la religión te exige. Pero Dios no te exige. Dios te quiere dar libertad. La religión te exige y te pide muchas cosas, lo que Dios ninguna parte lo hace. Esto es lo que hacen los religiosos. Te cargan con pesadas cargas y ellos ni con un dedo la quieren mover. Palabras textuales del Señor Jesús. Antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres. Hipocresía. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos para que recuerden la palabra de Dios. ¡Qué hipócritas! Aman los primeros asientos en las sinagogas y en las cenas para ser visto de los hombres. Pero vosotros, dice, no queréis que os llamen maestro o padre, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros son hermanos. No llaméis a nadie padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. ¿Y cómo le gusta a los curas que le llamen padre? Mire, ¿no leerán la Biblia? No, se le echan al bolsillo, leen los catecismos, pero no lo que dice Dios. Luego dice allí que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aquí comienza. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les llama? Hipócritas. ¿Tú crees que esto le gustó? ¿Te gustaría que alguien te llamara a ti un hipócrita? ¿Un mal nacido? ¿Un sinvergüenza? No, eso no, yo me capaz que me haya las manos. Pero el Señor no tuvo temor para decirle la verdad. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios! O sea, no le están hablando la verdad. Y cerráis el reino de Dios de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque los engañan. Mientras nosotros los verdaderos cristianos hemos entrado por la gracia de Dios y queremos que ustedes entren también. No les podemos engañar, les queremos decir la verdad y le decimos la verdad, porque somos muy responsables frente a Dios y ver frente a sus almas. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero es la verdad. ¿Quieres ir al cielo? Escucha la verdad. ¿Quieres tener la vida eterna? Escucha la verdad. ¿Quieres estar seguro que cuando muera vas a ir al cielo? Escucha la verdad. No te dejes engañar por la religión. No te dejes engañar por los hombres. El Señor aquí lamenta cuando dice, ¡ay de vosotros! Y le dice de nuevo, hipócritas, porque están cerrando la puerta de la salvación, porque ellos no entran ni dejan que otros entren. Este es el trabajo de Satanás. No dejar que tú seas salvo y que entres al reino de Dios. No, este es el trabajo de Satanás. Luego dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas otra vez! Porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Tú sabes quién hace esto? La iglesia popular. A señoras que son multimillonarias y están por morir, van donde ellas y les engañan haciéndole largas oraciones y le hacen que firmen escrituras y papeles con propiedades para la iglesia. El Señor lo está diciendo. No estoy diciéndolo yo, amigos. ¿No leen esto ellos? ¿No lo leerán? Es que se hacen los tontos. Quizás lo lean, pero se hacen los tontos. Pero dice más, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito! ¿Qué es un prosélito? Uno que se apega a la religión, un miembro de la religión. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más infierno que vosotros mismos. La maldad, la suciedad, el adulterio, la lascivia. Pues al principio no se dan cuenta, pero son arrastrados por esto. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor! ¡Qué hipócritas! Ciegos, insensatos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor, necio, ciego. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que se ofrece la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por todo lo que está en ello. Y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que desmayáis la mente, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La religión hace lo que le conviene, no lo que Dios dice en su santa palabra. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia! La vida del cristiano es una vida transparente. Es como un vidrio limpio. Uno tiene que vivir a los ojos de Dios y a los ojos de sus semejantes igual. Ningún creyente debería tener cosas ocultas si se llama un hijo de Dios. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir, pública y privada. Esto lo dice la palabra de Dios. Me gusta pensar, ¿qué sería si mañana o pasado se presentara Cristo en la casa de un cristiano y golpeara y le abriera y lo viéramos ahí? ¿Le invitaríamos a entrar o le diríamos, espérese un poquito, voy a ir a sacar unas cosas que no quiero que vea? Cuando Dios todo lo ve, cuando Él sabe todo, ¿qué podríamos esconderle a Él? ¿O le diría, Señor, qué bienvenido a mi casa, aquí está adelante, entra hasta donde tú quieras, ve todo lo que tengo, que no hay nada que te ofenda? Piensa en esto, piensa en estas cosas. Muchos años atrás fue a visitar a un hermano y como teníamos confianza, yo llegué y entré y él estaba leyendo una novela de pistoleros y cuando me vio se asustó tanto que tomó la novela y la tiró por debajo de la cama y la novela apareció al otro lado. Y yo le dije, ¿por qué lo hizo? No, es que me dio vergüenza y no quería, pero ¿quién soy yo? Usted tiene que preocuparse que Dios le está mirando. Que Dios le está mirando y está sabiendo lo que usted está haciendo. No, yo no soy nadie. Ni lo voy a criticar, ni lo voy a condenar, porque no soy nadie. Esto debemos preocuparnos, de que Dios nos ve, porque Él es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Él está en todo lugar y Él sabe todas las cosas. Cuando el Señor Jesús sigue hablando a estos hombres que se ofendieron, no les gustó la verdad. Guía de ciegos que colan el mosquito y se tragan el camello, es decir, en las cosas grandes las dejan pasar, las chiquititas atacan. Esto está diciendo el Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera! Esto hace la religión. Limpian lo de afuera, tratar de tapar con la carne el pecado y se muestran muy limpios los hombres. Dice que soy semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muerto y de inmundicia. ¿Tú te has dado cuenta que antes que llegue el 1 de noviembre, la gente empieza a pintar los sepulcros? La mayoría los pinta blanquito. Pero si descubriéramos y escarbáramos dentro de ese sepulcro, ¿sabes la pudrición que hallaríamos? Esto dice el Señor. Así son los religiosos. Se muestran muy bonitos, muy religiosos frente a los hombres, pero por dentro están llenos de pudrición, porque no son salvos. La religión empieza de afuera para llegar adentro, que nunca llega. Mientras Cristo, mientras Dios en su palabra, comienza adentro y sale hacia afuera para manifestar la gracia de Dios, la obra perfecta que el Señor hizo en la cruz por nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? Podíamos seguir. Y ellos dicen que hay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas a quienes han matado ellos mismos. Pero el verso 33 es lo que dice el Señor. Le dice, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto no le gusta que le digan a la gente. He escuchado muchas personas que se han ofendido porque yo le digo esto, pero es palabra de Dios, no es palabra mía. ¿Cómo piensas tú, mi amigo, que vas a escapar de la condenación del infierno? ¿Tienes algún método? ¿Tienes algún pensamiento? ¿Se te ocurrirá algo para escapar del infierno? No, nada, amigo, no hay nada. Solo la sangre de Cristo que puede perdonar tu pecado y hacerte apto para entrar al cielo. No hay ni una otra cosa, ni la penitencia, ni las buenas obras, ni el bautizarte, ni el meterte en una religión, ni el dar dinero. El infierno es una condenación para todo ser humano porque hemos pecado. Hemos pasado por alto los mandamientos de Dios. Hemos transgredido sus santos y benditos palabra que Él nos ha dado. ¿Tú piensas que ellos estaban muy felices cuando el Señor les estaba hablando? Por supuesto que no. Estaban muy molestos y querían matarle. Porque te pregunto, ¿quién mató al Señor Jesús? Tú me dirás, los romanos. Sí, pero ¿quién lo condenaron? Los judíos, los religiosos. Porque ellos querían deshacerse del Señor. Lo único que querían era matarlo. Intentaron hacerlo, pero no podían porque Él es el Dios eterno. Al Señor no lo mataron, Él puso su vida voluntariamente. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando lo tomaron allí en el Getsemaní? Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, guarda tu espada, le dijo. ¿No piensas que yo puedo pedir muchas legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda? Pero por supuesto que vendrían. ¿Y cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo te salvarías tú? ¿Cómo me salvaría yo? Gracias a Dios, que Él puso su vida voluntariamente para volverla a tomar, como lo dijo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y esto es lo que hizo. Murió por ti y por mí. Puso su vida voluntariamente para recibir todo el castigo que tus pecados y los míos merecían. Murió, fue sepultado y al tercer día se levantó con poder y gloria y honra. Y el Padre le ensalzó, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Termino en Juan 8:21. Bueno, Jesús les dijo cosas a los judíos que no le gustaron. Le dijo, vuestro padre es el diablo. ¿Te ofenderías tú si alguien te dijera que tu padre es el diablo? Sí, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Recuerdo, años atrás, había una creyente, una hermana, que empezó a convivir con un hombre inconverso. Y un día le dije, usted está mal espiritualmente si dice que es del Señor. Sí, sí, yo sé que estoy mal. ¿Y sabe por qué está más mal? Le dije, ¿quién es su suegro? Entonces me dijo, es un señor que... No. Su suegro es el diablo. Porque el hombre con que vive es hijo del diablo y su suegro es el diablo. Pero es la verdad. El Señor, ¿qué le dijo a los religiosos? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El hombre inconverso, la mujer inconversa, hace los deseos de Satanás, no lo que él quiere. Los deseos del diablo los lleva a cabo. Todo lo que está pasando en el mundo entero es obra de Satanás. La Biblia nos dice que él vino para robar, matar y destruir. Tiene el sello de Satanás. Tiene la firma de Satanás. Mientras el Señor dice que Él vino para traer vida y para darnos vida en abundancia. Mi amigo, ¿te gusta que te digan la verdad? Te lo voy a decir. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú vas en el camino ancho que lleva a la perdición y que termina en el lago de fuego. Pero si tú en este momento te arrepientes de tus pecados, reconoces que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo por ti y de todo corazón, sinceramente, le abres tu vida e invitas al Señor a venir a tu vida y crees que cuando Él murió lo hizo por ti, pones tu fe y tu confianza en su bendita persona, el Señor te salvará, te perdonará y te dará la vida eterna. Porque Él lo dice en su palabra y yo lo creo. Tú tienes que creerlo si quieres tener la vida eterna. Te podría mentir y decirte, no, si estás en una religión, estate tranquilo allí nomás. Si te estás bautizando, estás pagando el diezmo, sigue ahí nomás y al final vas a ir al cielo. Pero esto sería una mentira diabólica. Esto sería mentirte como el diablo lo hace. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. No importa quién seas, no importa qué digas, no importa qué hables. Pueden ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un multimillonario, no importa. Si no tienes a Jesucristo, terrible será tu despertar. Si tú murieras esta noche, ¿dónde iría el alma tuya? No me digas, por favor, que Dios lo sabe. No, tú tienes que saberlo ahora. No hagas como personas que digan, cuando me muera lo voy a saber. No, cuando te muera ya no te voy a hacer nada más por ti. Es ahora. Por eso la Biblia dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino ríndanse al Señor. Esa es la verdad del Evangelio. Estas son las buenas noticias, que no importa qué hayas hecho, no importa cuántos pecados hayas cometido, Dios está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a darte la vida eterna sin costo para ti. Porque el Padre ya pagó un tremendo costo al enviar a su Hijo a la tierra, y el Señor pagó un tremendo costo al poner su vida en la cruz y recibir el castigo por tus pecados y los míos, y ahora Él te quiere salvar gratuitamente. Te quiere perdonar gratuitamente. Te quiere hacer apto un caminante al cielo. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad que encontramos en su palabra. Esta es la verdad que encontramos en la Biblia. Muchos se sintieron ofendidos con sus palabras. Si lees el último verso del capítulo 8 de Juan, dice que tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. ¿Por qué le querían matar, apedrear? Porque se ofendieron. Porque se ofendieron porque les dijo que eran hijos del diablo y los deseos de él querían hacer. Mi amigo, el ser humano se ofende cuando le dicen la verdad. Es por esto que no le gusta escuchar la verdad. Le gusta que se lo suavicen, que se lo hagan con mucha pompa y con mucho cuidado. No hacer cosas que se ofendan ni que les haga mal. Mi amigo, Dios es un Dios franco y es franco porque te ama. Si Él dice que estás condenado, es porque lo estás. Si Él dice que tus pecados te van a llevar al infierno, así va a ser. Pero si Él dice que quiere salvarte y perdonarte, así lo va a hacer. Si Él dice que si tú te arrepientes y le entregas tu vida en este momento al Señor, Él te va a dar la vida eterna, Él lo va a hacer. Queridos amigos, dejo con ustedes la palabra de Dios para que el poder del Espíritu Santo trabaje en cada vida de ustedes. El Señor bendiga su santa palabra.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, así que nos despedimos, agradecido al Señor primeramente que nos permitió llegar con este nuevo programa. Y debemos recordar antes de irnos que el contenido del programa de hoy era, el título decía el contenido, que solo queremos oír lo que nos agrada. Pero nosotros los cristianos tenemos la obligación de hablar siempre con la verdad. No debemos sentir temor de enseñar y hablar sobre la verdad, no importando si nos creen o no. No se trata de andar como una locomotora desbocada, atropellando a cualquiera, no. Pero cada vez que tengamos la oportunidad, cuando veamos el interés de alguna persona, o cuando vemos que alguien está enseñando una doctrina equivocada, o cualquier mínima ocasión que se nos presente para hablar del Señor Jesús, para hablar de la verdad, debemos hacerlo. Y le guste o no le guste al prójimo, debemos siempre hacerlo con la verdad. Y basados en la Biblia, porque si nosotros empezamos con el yo creo o yo pienso, las posibilidades de equivocarse son brutales, son gigantescas. Entonces, para estar seguro, vamos con la Biblia. La Biblia debe ser nuestro, en qué basarnos, nuestra roca. La roca obviamente sabemos que es Jesús, pero para estos efectos, es ahí donde debemos apoyarnos. Es lo único que tenemos nosotros revelado que sabemos que es cierto. Lo demás, imaginación de hombres. A veces uno dice yo creo, yo pienso, y si usted se da cuenta que está usando esas palabras, retráctese, corríjala y vaya a lo que dice el Señor, no lo que usted cree, lo que usted piensa, porque por las creencias y los pensamientos, los sentimientos también, algunas personas, es que yo siento, no, nada de eso sirve. Queridos amigos, hermanos, lo que verdaderamente sirve es lo que el Señor nos dejó revelado. Si usted quiere estar seguro, si usted quiere carrilearse, si usted quiere ir más allá, bueno, pero asuma la responsabilidad de lo que está haciendo. No solamente por lo que usted hace, sino por lo que está, como lo vimos en el texto de hoy, como lo vimos y lo explicó mi hermano, arrastrando a personas al error. Y usted las está condenando. Y además de condenarla, usted va a ser responsable por ello también. Si usted es un verdadero hijo de Dios, va a hablar siempre con la verdad y sin temor. Si somos hijos de Dios, si el Espíritu del Señor vive en nosotros, si estamos tomados de la mano de Jesús, ¿por qué deberíamos temer al hombre? ¿Qué podría hacernos el hombre? Y aquí hay una advertencia. Yo siempre le digo a la gente que no es creyente, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si al final igual va a haber un juicio, va a tener que rendir cuenta ahí. Pero si hay algo, si me permite una recomendación de algo que no debes hacer nunca jamás, es dañar a un hijo de Dios. Porque el Señor sí reacciona con eso. El Señor deja que el mundo haga lo que el mundo quiere. Porque el Señor dice, no importa, si hay un juicio, después rendirán cuenta, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cómo tanta maldad? ¿Cómo es posible que esta persona se salga con la suya, gente muy mala? No importa, porque para el Señor no hay tiempo, para nosotros hay tiempo, para nosotros vivimos acá 70, 80 años, pero el Señor es siempre como presente. Así que el Señor dice, en este presente vas a llegar a mí, en algún minuto vas a rendir cuenta. Pero cuando se toca a un hijo de Dios, entonces el Señor sí reacciona, dice, no, 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 con mis hijos no, a mis hijos los corrijo yo, pero usted no me lo toque, porque es caro tirarse contra un hijo de Dios. Es una advertencia para los que no son creyentes. Queridos amigos, hermanos, me despido, como ya dijimos, agradecido al Señor, orando por ustedes, pidiendo bendición para cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y por supuesto, también les pedimos que oren por nosotros para que podamos continuar con este ministerio. Llevamos harto tiempo ya, el Señor nos ha bendecido mucho y confiamos en que nos va a seguir bendiciendo hasta que Él nos llame a su presencia. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.